7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, ahora ya nos pueden escuchar a través de la aplicación de COPE en el teléfono móvil o en cope.es y así lo van a poder hacer hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Recordamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles con Alicia García, de un vistazo en un momento.
El Papa ha instado a los obispos de Estados Unidos a trabajar para que no se repitan los momentos oscuros de los últimos años en la Iglesia en aquel país en referencia a los abusos sexuales a menores. También les ha pedido que acojan sin miedo a los inmigrantes. En España, Artur Mas insiste en que las pensiones podrían subir hasta un 10% en una hipotética Cataluña independiente. Hacienda ha advertido de que si eso pasara, Cataluña sería un país inviable desde el punto de vista financiero. Esta noche se celebrará el debate entre el ministro de Exteriores y el líder de Esquerra y número 5 de la candidatura Juntos por el Sí, Oriol Junqueras. Un debate que ha suscitado críticas internas en el Partido Popular y además el Supremo ha rechazado indemnizar a los afectados por la talidomida, medicamento que a principios de los años 60 causó malformaciones a miles de bebés.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Arrancamos en París, Asunción Serena.
La alcaldesa de Lille y antigua ministra de Economía, Martine Aubry, ha declarado hoy que está hasta la coronilla de su sucesor en el cargo, Emmanuel Macron, que la semana pasada arremetió contra el estatus de funcionario. Aubry ha añadido que cada vez soporta menos la arrogancia de este antiguo funcionario, reconvertido en banquero y hoy ministro. Por otro lado, Francia ha encontrado quien le compre los dos barcos de guerra que había construido para Rusia, pero que no entregó por el embargo impuesto por la crisis de Ucrania. Egipto comprará los dos Mistrales, 950 millones de euros le costarán. La crisis ya es cosa del pasado para los presidentes de las empresas que cotizan en el CAC 40 de la Bolsa de París. En 2014 sus sueldos fueron un 6% superiores al año anterior, una media de 4.200.000 euros al año. Y un joven de 20 años ha sido condenado a 6 meses de prisión firme por haber matado al gato de su madre para vengarse porque no le daba 10 euros para comprarse un porro.
Vaya hombre. Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí acaba de empezar la cena de jefes de Estado y Gobierno, una cena en la que se debatirá el futuro de la política de migración europea. Es un debate de ideas en términos prácticos. Hoy lo que va a salir de aquí es una llamada a fortalecer la defensa de nuestras fronteras exteriores y acelerar la devolución de inmigrantes ilegales. Una llamada a retomar el diálogo con países de tránsito como Turquía y dinero para ayudar, entre otras cosas, a Naciones Unidas en el trabajo que desarrolla en los campos de refugiados. Por cierto, una cena a la que llegan divididos los países tras la votación ayer de la propuesta de refugiados. El presidente de Francia ha llegado diciendo que la Unión Europea tiene valores y si a alguno no le gusta debería plantearse si puede ser parte de esta Unión. Eso en el Consejo de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo el protagonista hoy ha sido el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Ante los diputados ha admitido que la economía europea afronta nuevos riesgos y aún es pronto para saber si esos riesgos son transitorios o están aquí para quedarse.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el presidente de Volkswagen ha presentado su dimisión esta tarde por el escándalo de las emisiones de gases. Martin Winterkorn deja el cargo y asume su responsabilidad después de la fuerte caída de las acciones del grupo, que ha perdido un 35% de su valor en bolsa en solo 2 días. El comunicado en el que ha anunciado la dimisión dice: Volkswagen necesita renovarse también en términos de personal y estoy dispuesto a abrir el camino de la renovación con mi renuncia. También ha estado hoy en Alemania Viktor Orbán, el presidente de Hungría. Ha expuesto sus argumentos, que Europa tiene sus leyes y sus fronteras y que dispone de la policía y de los ejércitos para hacer cumplir sus leyes y respetar sus fronteras. También ha dicho que si Grecia no puede asegurar su frontera exterior europea, otros países miembros podrían enviar allí sus ejércitos para apoyar a Grecia en esa labor. Ha puesto por delante que Hungría estaría dispuesta a llevar sus tropas a Grecia.
Vamos hasta Londres, Begoña Pérez.
La noticia vuelve a estar en Irlanda del Norte. El ministro principal, Peter Robinson, ha tenido que salir al encuentro de unas declaraciones de un blogger legalista en la comisión de finanzas de la Asamblea de Stormont, que aseguraba que Robinson recibió un pago tras completarse el mayor acuerdo inmobiliario de Irlanda del Norte. Robinson ha asegurado que son afirmaciones sin fundamento y sin pruebas. Son noticia también las organizaciones benéficas, una comisión del gobierno que ha revisado la conducta de estas organizaciones a la hora de recaudar fondos, ha recomendado que se eliminen llamadas o el correo como medio para solicitar dinero. Esta revisión tuvo lugar después del fallecimiento de una mujer de 92 años que recibió 267 cartas de organizaciones en tan solo un mes. Y una encuesta ha revelado las zonas más felices de Reino Unido y están en Irlanda del Norte, en concreto en las zonas de Fermanagh y Omagh. En la encuesta medía, lógicamente, la satisfacción con la vida de los encuestados.
Vamos hasta Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia la visita del pontífice, que en estos momentos está en Washington y viajará a Nueva York mañana por la tarde, donde oficiará una misa en la Catedral de San Patricio. La Gran Manzana ultima los preparativos para su llegada, como el vallado de Central Park que se realizó esta madrugada. Todos los medios recogen también la muerte del legendario jugador de béisbol, Yogi Berra, que murió este martes a los 90 años. El catcher de los Yankees, equipo con el que jugó hasta 1963, también era famoso por sus frases memorables o yoguismos. Y también se hacen eco los medios estadounidenses de la decisión del juez George King, que se ha pronunciado sobre el derecho de copyright de la canción Happy Birthday to You. El magistrado ha sentenciado que es de todos y no habrá que pagar por usarla, como ha estado ocurriendo en los últimos 80 años.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Pues se habla del otoño, que ha comenzado a las 10 y 21 minutos de la mañana, hora peninsular. Los internautas han recibido la estación con muchos comentarios, tanto que es trending topic, pero también se habla de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos,
que advierte, Sofía, de la carga excesiva de deberes y que pide el adelanto de los exámenes de recuperación. También que colegios paguen los libros de texto, Carmela Valle.
Piden la generalización de un modelo pedagógico con herramientas actuales y tildan los libros de texto de anacrónicos. Consideran que los padres no tienen obligación de comprarlos y de usarse deben ser proporcionados por los centros y las comunidades autónomas. Representan a 12.000 asociaciones de padres de centros públicos y aseguran que el mayor número de quejas es por los deberes. José Luis Pazos es tesorero de CEAPA.
Estamos hablando de jornadas laborales en el estudio de menores de edad, chicos y chicas de primero o segundo de la ESO, que por término medio pueden estar cifrándose en 60 horas semanales. ¿Hay algún adulto que admita esto? ¿Sus docentes admiten 60 horas de trabajo en la semana? ¿Cómo le exigen a sus alumnos?
Defienden que los exámenes de recuperación se adelanten de septiembre a julio, de forma que los alumnos puedan ser apoyados por sus profesores en el colegio, en lugar de quedar 3 meses a su suerte. Y quieren que las cocinas vuelvan a los colegios porque, según denuncian, los comedores se están convirtiendo en comederos.
Comentarios también, Marta, sobre Volkswagen, porque su presidente ha dimitido esta tarde tras conocerse que la empresa trucó 11 millones de coches en todo el mundo.
Nuestra compañera Laura Otón ha visitado una estación de UTV para conocer cómo se detecta un coche manipulado.
Las ITV de toda España realizan controles a los coches para la medición de las emisiones de gases. Benjamín, el encargado de la que hemos visitado este mediodía, nos asegura que no se puede detectar un fraude de software como el de Volkswagen.
Claro, nosotros es una prueba totalmente mecánica, no tenemos ningún tipo de forma de ver otra cosa, es algo mecánico.
Esta prueba mecanizada se realiza a los coches diésel con un opacímetro, como nos explica Gema, la gerente.
Las aceleraciones de limpieza. Y en las aceleraciones de limpieza ya le ha dado favorable. Mide la máquina y el resultado se traslada al ordenador.
Pues en el caso de los diésel lo que se hace son unas aceleraciones a fondo hasta corte de inyección, ¿vale? Y bueno, las primeras aceleraciones son de purga para limpiar carbonilla que tengan acumulada además, y luego ya se hacen otras aceleraciones de medida, ¿vale? Si la medida está por debajo de los límites, pues está bien. Si está por encima de los límites, pues se rechaza el vehículo.
Después de medir el hollín que sale por el tubo de escape, el ordenador ha detectado que no hay emisiones por encima de lo permitido. Pero, ¿qué niveles se permiten en España?
Por ley, hasta matriculados hasta el 1 de julio de 2008 sería 2,5 para los atmosféricos, los que no tienen turbo, y 3 para los que tienen turbo. Y a partir del 1 de julio de 2008, 1,5 para cualquiera.
Aunque hubiera un fraude de fabricación, las ITV no están preparadas para detectarlo. El parque automovilístico es antiguo, pero son pocos los coches que se echan para atrás por emisiones irregulares.
No sabría sabría decir en qué porcentaje sí que se echan, pero tampoco demasiados. Sobre todo los modernos, es muy raro que se echen atrás. Antiguos sí, pero modernos. La mayoría que es tan alto es porque tienen carbonilla, que normalmente las aceleraciones de limpieza se limpian, ¿no? Y sobre todo los vehículos más modernos, ya de 2008 en adelante, casi todos tienen filtro de partículas y no suelen contaminar.
Mediciones suficientes, según el Ministerio de Medio Ambiente, que empiezan o terminan con un acelerón.
Y otro asunto del que se habla, Marta, el debate esta noche entre el ministro de Exteriores, Margallo, y el número 5 de Juntos por el Sí, Oriol Junqueras. En cope.es preguntamos sobre este asunto. Y a esta hora, el 56% de los oyentes cree que el debate es adecuado, el 44% piensa que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Santiago dice que no es oportuna porque no existe debate. Y en el Twitter de La Linterna, Wilson comenta que el ministro echa en saco roto las declaraciones de dirigentes europeos y americanos.
Para dejar más comentarios, Sofía, vamos a recordar los canales que tenemos, por ejemplo, en redes sociales.
Sí, estamos en Facebook, somos La Linterna, y en Twitter, @linternacope. Además, tenemos un WhatsApp para escuchar sus notas de voz. El número de teléfono es el 600-544-555.
A ver, repítelo, Sofía, que se quede bien.
600-544-555.
Olé, las 7:41.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, La Linterna, es tiempo para hablar sobre conocimiento del medio. Para eso vamos a saludar a nuestros expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, nuestro catedrático de Geografía. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana es 23 de septiembre, acaba oficialmente el verano y es el momento de hacer balance de algo que siempre, por desgracia, es noticia durante esta estación del año: los incendios. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, haciendo ese balance. ¿Se han quemado este año más o menos hectáreas que otros años?
Bueno, si queréis, empiezo yo.
Sí, tú sabes de esto muchísimo más que nadie.
Pues estamos próximos a la media. Es verdad que este verano hemos tenido unas circunstancias especiales, este verano tan caluroso, donde se han dado las condiciones favorables para que, a poco que hubiera un pequeño conato, pues el monte prendiera mucho. Y efectivamente, pues se han quemado 69.000 hectáreas, el balance último que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, que es un poquito más de lo que se quemó, en torno a las 15-20.000 hectáreas más de lo que se quemó en el 2014 y en el 2013, ¿no? Pero está por debajo de la media de los últimos 8 años, ¿no? Por tanto, podríamos decir, sí, ha sido un verano pues importante en cuanto a incendios, ha habido algunos pues bastante activos, preocupantes, pero realmente, dando una vista de resumen, ¿no?, de lo que han sido los últimos años, estaríamos hablando de cifras muy próximas a la media de lo que se suele quemar en los últimos veranos, ¿no?
Claro, todos recordamos los años 70, los años 80, las curvas de hectáreas quemadas, que son mucho más de las que estamos acostumbrados a presenciar en los últimos 3, 4, 5 años. Efectivamente, cualquier hectárea que se queme es una desgracia. O no cualquiera, porque algunos incendios de origen natural son imprescindibles para el mantenimiento de nuestro ecosistema. Pero sí es verdad que se queman menos hectáreas, aunque no sé, Jorge, si crees que se producen menos incendios, pero los pocos que se producen son más virulentos, son más difíciles,
sí,
de atajar.
Ese es un poquito el dato que podíamos destacar, ¿no? Hay menos incendios en cuanto a número, pero sí que es verdad que se queman muchas hectáreas, ¿no? Por así decir, si hiciéramos una ratio de incendios, hectáreas quemadas, pues tendríamos que decir, por los conatos o los propios incendios que se producen, deberían ser menos, haciendo una media de los últimos años, tendrían que ser menos las hectáreas que se quemaran. Pero es verdad, como bien dice Jorge, que se queman muchas hectáreas, y esto nos habla de un problema que está habiendo en los últimos años en el monte español, ¿no? Y es la falta de prevención, de medidas preventivas del monte. Tenemos muy buenas medidas de extinción de incendios, muy buenos equipos de protección civil, de bomberos, y por supuesto la creación de la UME pues ha sido también un punto, ¿no?, importantísimo para para atajar pues todo este tipo de catástrofes naturales.
Pero falta el trabajo previo, ¿no, Jorge?
Claro, claro, falta el trabajo previo y Jorge lo podrá comentar también.
No, sin duda, y trabajo previo en varios aspectos, ¿no? Primero, evidentemente, en el mantenimiento y la conservación del bosque, de todo lo que ello supone, de la gran y la pequeña flora, de la flora más permanente en el tiempo, de esos árboles centenarios, y también de la flora que supone lo más pequeño y lo más en contacto con la fauna, el rastrojo, el monte bajo, lo que antiguamente servía además de fuente económica para los pueblos de alrededor, el mantenimiento, la explotación de esa parte de flora que hoy queda silvestrada y favorece que los incendios sean más difíciles de controlar. El mantenimiento de las medidas de prevención y de barrera, de los cortafuegos. Hace muy poquito leía, Jorge, una noticia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que proponía la planta casi masiva de cipreses en las lindes de los bosques como barrera preventiva para la extensión de los incendios en caso de que se produzcan. Sistemas naturales, que no hace falta utilizar grandes tecnologías para contener un fuego cuando se produce.
Sí, efectivamente, ¿no? Sobre todo está el problema de, para mí hay dos claves de lo que está ocurriendo en los últimos años, ¿no? Por un lado, hay menos pastoreo en el monte, pues la cabaña ganadera, querámoslo o no, suele ocurrir en los países desarrollados, conforme avanza su nivel de desarrollo, esas extensas cabañas de ganadería que podíamos tener en los años 70, 80, claro, eso ha disminuido y era un ganado que en estas épocas de primavera o de verano pues se sacaba al monte a pastar, ¿no? Y eso contribuía, era, por así decirlo, un cortafuegos natural, ¿no? Una acción de desbroce del monte que llevaban a cabo pues los animales, ¿no? Eso se ha perdido, ¿no? Y por otro lado es que se ha urbanizado muy en el contacto con el monte, ¿no? Es lo que se llama esa interfaz urbano-forestal, donde encontramos urbanizaciones pegadas a los montes y claro, cualquier chispa que pueda saltar, tanto desde una vivienda, porque se hace alguna barbacoa, porque bueno, eso repercute inmediatamente en la superficie forestal que hay pegada a esas urbanizaciones y se desata el desastre, ¿no?
Vamos a hablar ahora de la cumbre del clima en París, que se va a celebrar en diciembre, si no me corregís, si no estoy equivocada. Sí. Bueno, y en la que el tema fundamental va a ser el cambio climático. ¿Quién asiste a estas cumbres? ¿Quiénes están invitados? ¿Estáis invitados vosotros?
Jorge, seguro que sí.
Bueno, no. Pero la verdad es que hay que decir que no, pero sí, me imagino que habrá un equipo, ¿no? De gente científica, por así decir, que acompaña a la política, a las administraciones, con su personal que allí suele concurrir, ¿no?
Son delegados de los gobiernos que forman parte pues de las Naciones Unidas y de hace 21 años de las diferentes cumbres que se han ido produciendo, que intentan parar la emisión de CO2 a la atmósfera y por lo tanto el subsiguiente calentamiento de nuestra Tierra. Hay que decir que es con éxito nulo, con ningún éxito. O sea, llevamos ya decenas de cumbres como estas, llevamos miles, cientos de millones de euros gastados en estas reuniones, llevamos muchos protocolos firmados, no por todos los países generadores de CO2 del mundo, pero por la gran mayoría, y la realidad es que el CO2 sigue aumentando en la atmósfera, que no se han conseguido, salvo algunos truquitos de comercio de CO2 y cosas de esas, no se han conseguido en casi ninguno de los países que han firmado pues cumplir los protocolos, y que esta es el último tren que, en mi opinión, en mi modesta opinión, se puede coger para que alguna de estas cumbres sea efectiva. Yo soy pesimista, no sé Jorge qué pensará, pero yo creo que es muy probable que, a pesar de los llamamientos de todas las instituciones del planeta, empezando por el Papa, que ha alertado de la importancia de que esta cumbre sea eficaz, pues a pesar de eso yo creo que una vez más los políticos nos van a dar un disgusto.
A ver, Olcina, ¿tú qué eres, optimista o pesimista? ¿Jorge?
Tremendamente pesimista,
sí, porque parece que hemos perdido la conexión. Ahora enseguida le preguntamos a Jorge si piensa que de esta cumbre de París va a salir algún resultado. Jorge, ¿tienen los científicos el papel que necesitan en una cumbre de estas características?
Yo creo que sí y no, las dos cosas, aunque parezca muy tramposo contestar así a una pregunta, ¿no? Pero sí es verdad que el panel intergubernamental para el Cambio Climático está compuesto por centenares de científicos de todo el planeta, que muchos de los documentos que allí se discuten y se debaten y se consensúan y se firman están basados en datos científicos, que hay miles de instituciones trabajando en el estudio del cambio climático y, por lo tanto, cientos de miles de euros destinados a la investigación sobre el clima y su evolución, y que todo eso luego no tiene efecto en las leyes, no llega a los despachos de los políticos. Así que claro que hay un papel activo de la ciencia a la hora de estudiar el clima, pero la voz del científico, por desgracia, no siempre es tenida en cuenta cuando hay que tomar medidas políticas.
Jorge, nos preguntábamos si tú eras optimista o pesimista de cara a esa cumbre de París.
Pues mira, Marta, soy bastante pesimista a la vista de lo que de las cumbres que ya se han celebrado, ¿no? Recordemos que todo esto arranca en los años 80, entonces se crea un panel de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, empiezan a producirse las primeras reuniones y encuentros internacionales, la cumbre de Río del año 92 marca un poco el antes y el después, ¿no?, de las políticas ambientales en la Tierra, y sobre todo hubo una cumbre en Kioto en el año 97 donde se aprobó el famoso protocolo de Kioto, ese protocolo que nos obliga a algunos países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y bueno, que desgraciadamente pues es un protocolo que no se ha cumplido, ¿no?, salvo algunos países que quizá pues que están más avanzados en las medidas de adaptación y demás. En el resto, incluido el nuestro, si hacemos un balance de lo que ha sido la aplicación del protocolo, pues tenemos que ser pesimistas, ¿no? Y justo en esta cumbre se tiene que aprobar o al menos esbozar lo que llamaríamos el nuevo Kioto, ¿no? Hemos pasado casi 15, 17 años del antiguo protocolo, el que está vigente, y ahora hay que rediseñar un nuevo protocolo que contendrá pues nuevas reducciones de emisión, nuevos objetivos para las próximas décadas, ¿no? Yo no soy muy optimista, Marta, porque a la vista de lo que ha ocurrido, ya digo, en estos años de aprobación de protocolos y de reuniones y más reuniones, bueno, pues tampoco los efectos los estamos notando, ¿no? No son muy palpables.
Hay un efecto muy evidente y en la opinión pública. Hace 10 años el cambio climático era uno de los temas que más preocupaba a la ciudadanía de todo el mundo, incluyendo países como Estados Unidos, que sabemos que es un país que hasta hace muy poco no se ha visto ni mucho menos involucrado con el descenso de las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Hoy en día ya no le preocupa la opinión pública. No está entre las principales preocupaciones el cambio climático. Y se debe fundamentalmente a dos cosas. Uno, a la inacción de los políticos a la hora de firmar protocolos que, como dice Jorge Olcina, no llegan a buen puerto. Y después yo creo que también al alarmismo con el que algunas instituciones, organizaciones no gubernamentales, entidades medioambientalistas han puesto sobre la mesa el problema, exagerando las consecuencias del cambio climático, acudiendo a datos falsos sobre el desastre que podía producir para la costa española de aquí a 2 años, un aumento del nivel del mar de 25 metros y cosas de esas que no se van a producir, y ante la alarma reiterada que no se ha cumplido, ha perdido credibilidad el mensaje, pero el mensaje sigue ahí y el problema sigue ahí. Y la acción habrá que seguir tomándola.
Nos vamos a ir ahora hasta Chile para hablar del terremoto de 8,2 grados en la escala Richter que la semana pasada azotaba este país, ¿no? Dejó un balance de 13 muertos, 4 desaparecidos y 9.000 personas afectadas. ¿Por qué se producen estos fenómenos?
Pues mira, Marta, es un tema de la geología de la Tierra, ¿no? Hay zonas del mundo que son más propensas porque precisamente su constitución geológica les hace ser partes de la Tierra que, digamos, que están en continuo movimiento, ¿no? Hay zonas de los océanos donde crece corteza terrestre, por así decirlo, y hay otras zonas próximas a los continentes donde esa corteza choca con los propios continentes y se forman estos grandes movimientos sísmicos y a veces también la formación de volcanes, ¿no? Y una de ellas son pues todo lo que es Sudamérica, los Andes, los países andinos que son, marcan frontera con el Pacífico, son ribereños del Pacífico, es una de las zonas del mundo más sismoactivas, ¿no? Podríamos destacar dos. Esa es una, y por tanto Chile tiene ejemplos históricos, ¿no?, en la historia reciente de grandes terremotos y de magnitud incluso mucho mayor de este último, y la otra sería la parte asiática del Pacífico, especialmente Filipinas, en parte China y sobre todo Japón, ¿no?, que serían las zonas más sísmicamente activas del planeta.
Ahí la naturaleza iguala a todos los pueblos y todas las culturas. La sismicidad, cuando uno le toca vivir en un territorio, como dice Jorge, especialmente activo, pues la sismicidad iguala, es, el origen es similar y las consecuencias naturales pueden ser similares. Lo que no iguala a todos los pueblos y las culturas es el desarrollo económico y social de los pueblos que viven en estas zonas, que es lo que hace que con una sismicidad tan alta como tiene Chile o como tiene Japón, afortunadamente las consecuencias de los terremotos que allí se producen pues sean menores que cuando por desgracia los vemos pues en otras zonas como en Indonesia o en el sureste asiático, ¿no? Donde los pueblos menos desarrollados están menos preparados para protegerse ante estos envites. Aunque dicen, y Jorge me desmentirá que él es más experto en la materia, que cualquier lugar del mundo y en cualquier momento es susceptible de que ocurra un terremoto. Es cierto que hay
también
áreas
en España, también
sí,
en España.
Áreas más activas que otras, pero realmente la naturaleza es así y casi cualquier lugar es susceptible de serlo.
Pues sí, efectivamente es así, ¿no? Es verdad que hay algunos entornos mundiales, ¿no? Los llamados escudos, que son formaciones geológicas más antiguas, donde este tipo de movimientos, pues, bueno, si ocurrieran sería algo muy, muy, muy excepcional, ¿no? Pero prácticamente podríamos decir que en un 80% de la porción terrestre de nuestro planeta se puede producir algún movimiento, ¿no? E incluso también aquí en España, ¿no? Donde hay zonas especialmente sismoactivas, todo lo que llamamos el sureste peninsular, entre Alicante y Cádiz, ese trozo de nuestra península ibérica que está en contacto con África, con la llamada placa tectónica africana, continuamente se está moviendo. Lo que pasa es que afortunadamente son movimientos pequeños, de pequeña magnitud, y bueno, pues a diario ni los notamos, ¿no? Pero de cuando en cuando nos han dado un sobresalto. Recordemos estos últimos años, por ejemplo, la región de Murcia, el famoso terremoto de Lorca, donde estos movimientos pues cobran más intensidad, más potencia y se manifiestan, ¿no? Por tanto, España también es un país con riesgo sísmico y tenemos que aplicar o seguir aplicando las medidas que están previstas para estos casos, ¿no? De construcción sismorresistente, de tener mecanismos de alerta, etcétera.
Hasta aquí el tiempo de conocimiento del medio, la linterna con nuestros expertos, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, un saludo a todos.
Y Jorge Olcina, catedrático de geografía. Gracias, Jorge, hasta la próxima. Buenas tardes.
Un placer para mí también, un abrazo.
Colmenarejo. COPE. Estar informado.